9:26 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y vamos a saludar ya a nuestro invitado porque hoy nos visita en el programa Rafael Merino, que como les decía es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Merino, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí intentando analizar un poco este panorama político tan curioso en el que cada día descubrimos cosas nuevas. Ustedes, por ejemplo, ya han tenido unos cuantos días, han pasado 5 desde que conocimos los resultados electorales en Andalucía. Es verdad que el lunes tuvieron ya ese primer contacto a la dirección del Partido Popular para analizar, pero, hombre, yo creo siempre que hay que dejar un poquito de tiempo. Han pasado, como digo, 5 días. ¿Han tenido ustedes eso, tiempo para ya reposar un poco y no con el fragor de la batalla, pensar un poco qué es lo que ha pasado, hacer un poquito de autocrítica y encontrar explicación a esa bajada muy llamativa del Partido Popular en Andalucía?
Bueno, evidentemente hemos perdido las elecciones y evidentemente pues se está trabajando en analizar las causas, los motivos y en buscar soluciones pues para recuperar parte de ese electorado que hemos perdido.
Fíjese que se ha dicho de todo, porque aquí cada uno analiza las cosas como buenamente puede o cree que se deben analizar. Se ha dicho que parte de ese fracaso del Partido Popular en Andalucía ha estado en la campaña electoral, no tanto por la parte que correspondería al candidato a Moreno Bonilla, sino por la parte que correspondería a Mariano Rajoy, en el sentido de que, en fin, pasear de alguna manera a Mariano Rajoy cuando en estos momentos es la cara para los andaluces, sobre todo, porque así se les ha vendido, la cara de los recortes y demás, ha sido un error. Sin embargo, tengo entendido que la idea de cara a las campañas de mayo es precisamente abundar en eso, es decir, en pasear, permítame la palabra, a Mariano Rajoy por todas las comunidades autónomas, hacer que se implique muy directamente la campaña. ¿Es así?
Bueno, no lo sé, porque eso corresponde a dirección de campaña y yo no estoy en ese equipo, ¿no? Lo que yo sí te digo es una cosa, o sea, me parece, y yo respeto las opiniones de todos los tertulianos y de todas las personas, evidentemente. O sea, me parece una barbaridad querer esconder a la persona que ha conseguido en 3 años darle la vuelta económica a este país y que el año pasado se crearan 440.000 empleos. Me parece, mira, yo decía el otro día en un programa de televisión un dato, digo, mira, lo que pasa es que el Partido Socialista hay que reconocerle, y yo me gusta mucho siempre aprender del adversario las cosas buenas que hace, y saben hacer determinadas cosas muy bien, luego cuando gestionan son malísimos, pero lo que es dedicarse a vender política lo hacen como nadie. Digo, yo estuve en un programa de televisión el otro día y les preguntaba, digo, oye, ¿sabéis que ahora mismo en España se está atendiendo en dependencia a 150.000 personas más que en la época del gobierno socialista? Y todos los tertulianos, incluido el director del programa, pues me dijeron, pues no lo sabemos. Bueno, eso evidentemente es un fallo nuestro. Es decir, es un fallo nuestro. Nosotros tenemos que dedicarnos a comunicar, a explicarle a la gente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y claro, cuando se nos acusa de recortes y resulta que estamos atendiendo a 150.000 dependientes más y que la única comunidad que no está atendiendo a más dependientes es precisamente Andalucía, porque la Junta no tiene dinero y los dependientes ahora mismo en Andalucía, quien lo está pagando a los ayuntamientos, que la Junta le debe 200 millones de euros a los ayuntamientos, pues te demuestra que nosotros ahí hemos tenido y tenemos un problema que tenemos que saber superar y que tenemos que dar con la tecla de comunicar mejor y que hay que aprender de quien, oye, sin pagar dinero parece que está haciendo toda la política social cuando la política social la está haciendo el Partido Popular, ¿no?, a través de los ayuntamientos.
¿Y no será también, señor Merino, que la gente, en fin, esto de la economía, pues sí, le pilla, pero cuando ya las cosas empiezan a funcionar bien, bueno, pues la gente se olvida un poquito de las apreturas? Y a ustedes se les ha criticado mucho que se han centrado demasiado en el tema económico y han olvidado quizá de alguna manera el aspecto más social.
No, claro, fíjate, tú me estás haciendo precisamente lo que yo acabo de comentar. Claro, aquí se está vendiendo la idea o se ha transmitido la idea de que no nos hemos dedicado a la política social y de verdad, hemos salvado este país de un rescate. Entonces sí que se hubiera hecho política antisocial. Y la mayor política social que se ha hecho en este país ha sido salvarlo del rescate. Y aparte de eso, también te quiero decir una cosa. Gracias a la acción de este gobierno, del Partido Popular, del presidente Rajoy, los hospitales y los colegios y los centros de asistencia social de toda España están abiertos porque gracias a los mecanismos de ayuda que puso el gobierno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, eso ha permitido darle un oxígeno económico, que eso es política social. Lo que pasa es que fíjate que tú misma...
Sí.
Tiene asumido que no hemos hecho política social.
No, cuando... yo le he preguntado.
Vale, me la has preguntado, vale, perfecto. Perdona entonces. Pero eso es lo que te estaba hablando antes, es decir, es que tenemos que saber comunicar y explicar las cosas que hemos hecho. Y es verdad que este partido y este gobierno, en todos los niveles, porque claro, cuando un alcalde se ha tirado a lo mejor 2 años o 2 años y medio encerrado en el despacho con sus concejales, sacando de la situación de crisis que tenía su ayuntamiento, tampoco estaba en ese momento haciendo política, ¿no? Y eso nos ha pasado en todos los niveles del partido porque estábamos gestionando la salida de la crisis más dura de este país, ¿no? Y bueno, pues nada, yo también te digo una cosa... y lo decía el otro día en un programa de televisión, yo me siento lo primero muy orgulloso del presidente Rajoy y de la gestión que ha hecho, pero en segundo lugar también quiero decir una cosa, es decir, si a nosotros nos cuesta voto el que por nuestras medidas el año pasado 440.000 personas encontraran un puesto de trabajo y este año más de 500.000 personas van a encontrar un puesto de trabajo, pues oye, hay que asumir que a nosotros los españoles nos votaron en el 11 para sacarlo de la crisis. Y esos son datos que significan que estamos empezando a salir de la crisis cuando queda mucho por hacer aún.
Vamos a centrarnos, si le parece, un poco, señor Merino, en Andalucía. Hoy Susana Díaz va a reunirse con los distintos líderes políticos, pues un poco, supongo, para ver qué es lo que va a hacer de cara a la investidura. ¿Se confirma ya de manera definitiva que el Partido Popular va a decir no a la investidura de Susana?
Bueno, eso es lo que yo he oído al portavoz de la anterior legislatura del Grupo Popular en una rueda de prensa y lo que parece ser que se habló, porque yo no pude estar en la Junta Regional el otro día, ¿no? Nosotros siempre dijimos en la campaña y nuestro candidato y presidente regional, que por cierto ha hecho un magnífico trabajo en campaña y yo quiero reconocerlo públicamente, dijimos que nosotros íbamos a permitir que la lista más votada gobernara. Y se le ofreció a Susana Díaz. Susana Díaz dio la callada por respuesta, ¿no? Evidentemente porque, como claro, ella, la anterior elección autonómica, fue la encargada de hacer el pacto de perdedores para quitar al partido que ganó las elecciones autonómicas, fue el Partido Popular, pues evidentemente no quería entrar en ese juego. Y nosotros, bueno, vamos a permitir que gobierne la lista más votada, pero evidentemente votaremos que no, porque no estamos de acuerdo en absoluto con las políticas que se están haciendo en Andalucía.
¿Lo hacen ustedes por convicción o por estrategia? Quiero decir, si ustedes votan que no... automáticamente Podemos y Ciudadanos, alguno tiene que votar o tiene que abstenerse de votar si Susana Díaz va a ser finalmente la presidenta, porque como todo el mundo vote como ustedes, Susana Díaz no podría ser investida, habría que ir a otras elecciones. ¿Están ustedes de alguna manera obligando a Podemos o a Ciudadanos a retratarse?
No, nosotros no estamos obligando a nadie, nosotros actuamos en base a nuestras decisiones, a nuestras consecuencias y a nuestro análisis. Pero claro, es decir, nosotros apoyar a alguien que lleva 33 años gobernando Andalucía y que somos durante 33 años la región de Europa de más paro, pues es muy complicado. En Andalucía no se está haciendo política social, se está haciendo a través de los ayuntamientos. En Andalucía, bueno, fíjese usted que al día siguiente de las elecciones andaluzas esto ha sido otro desfile de detenciones de altos cargos de la Junta de Andalucía. Lo del vídeo ya de la grabación de la directora esa cogiendo a los funcionarios para que hagan campaña electoral, pues ya de eso mejor ni hablamos, ¿no? Y bueno, y esa es la realidad. Entonces, claro, es que en campaña y cuando uno está en las televisiones todo queda muy bonito, pero ahora llega la hora de que cada uno empiece a decir quién es, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, es muy curioso que Susana Díaz durante toda la campaña no ha hecho el más mínimo comentario sobre Ciudadanos. No ha pegado leña a todo el mundo menos a Ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues 47 más 9 son 56 y esa puede ser una cifra.
Es cierto que la consigna interna del Partido Popular es ahora atacar directamente y frontalmente a Ciudadanos de cara a las elecciones municipales y autonómicas como estrategia.
No, yo creo que nuestra estrategia debe ser explicarnos. Nuestra estrategia debe ser explicarnos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y, hombre, Susana Díaz planteó las elecciones entre... Yo coincido mucho con la tesis, la teoría que ha dicho Martín Mumón hace un momento. La comparto mucho porque ella pensó, por un lado me llega Podemos, por el otro lado me llega la recuperación económica del PP y me van a hacer un bocadillo dentro de un año. Con lo cual, los pillo los dos con el paso cambiado y adelanto las elecciones. Y de paso, pues mis temas personales, pues también... Mis temas personales de aspiraciones, me refiero, políticas, sí, también los dejo ya centraditos, ¿no? Pero, claro, ahora llega la hora de que cada uno tenga que explicarse y ser consecuente con lo que ha dicho y con lo que ha dejado de hacer. Y algunos me parece que están vendiendo baratito el voto.
Ustedes lo primero que dijeron en el Partido Popular, lo primero que dijo Mariano Rajoy era que, bueno, que los datos en Andalucía han sido los que son, pero que bueno, que tranquilidad, porque no son extrapolables ni son exportables de alguna manera al resto de comunidades autónomas. Sí. Pero si bien es cierto que Podemos, por ejemplo, ha conseguido 15 escaños en Andalucía, que no es ninguna tontería para un partido que tiene un año escasito de vida. Y sobre todo teniendo en cuenta el poder y la fuerza que sigue teniendo el Partido Socialista en Andalucía. Es decir, rebañarle 15 diputados con sus consiguientes votos al Partido Socialista tiene bastante mérito, por lo visto, si lo miramos desde el punto de vista del análisis político. ¿Qué análisis hacen ustedes con respecto a Podemos de cara a las municipales? ¿Creen que efectivamente fuera de Andalucía puede crecer todavía más?
Hombre, Andalucía es una tierra muy complicada para todos los partidos, menos para el Partido Socialista.
Sí.
Yo, mi opinión personal, esta es una opinión muy personal, es que Podemos en distintos ayuntamientos, ciudades y comunidades va a crecer mucho. Y va a entrar con mucha fuerza. Es decir, yo Podemos sí creo que es una fuerza que ha entrado para quedarse.
Por lo que se refiere a Ciudadanos, ¿cuál es su análisis?
Pues coincido también con Antonio en que los partidos personalistas creados en base a una persona tienen un serio problema a medio o a largo plazo. Porque en cuanto se desmorona la persona, se desaparece el partido, ¿no? Y lo estamos viviendo en otro caso. Y también decía el otro día un sociólogo en un programa, que creo que lleva su parte razón, que es que hay una nueva moda que parece que es que los medios de comunicación crean y quitan líderes y partidos, ¿no? O sea, hoy te encumbro a través de los medios de comunicación y si no me sirves, pues te hago desaparecer de los medios de comunicación y desaparecer con tus votos, ¿no?
Bueno, esto ha ocurrido bastantes veces antes también, señor Merino.
Bueno, pero en partidos de ámbito personalista, en estructuras como la del Partido Popular con 800.000 militantes o la del Partido Socialista, los partidos permanecen.
Lo que sí parece que no digo ni muchísimo menos que esté hecho aposta, pero sí parece que las decisiones judiciales no acompañan en muchas ocasiones a los partidos políticos, o sí les acompañan. Es decir, si esto que hemos conocido del último auto de la jueza Laya o la última investigación de la jueza Laya, que establece que, según lo que ella cree y lo que ha investigado, hay una especie de red de clientelismo en Andalucía, donde, en fin, se ha manejado el dinero de formación, ha habido órdenes para que ese dinero de formación, bueno, pues se gastase de la mejor manera, de la manera que cada uno considerase oportuna. ¿Usted cree que esto hubiera influido de alguna manera, si se llega a conocer antes de las elecciones, o la corrupción del Partido Socialista en Andalucía no pasa factura de ninguna de las maneras?
Yo creo que este auto no hubiera alterado nada. Es decir, yo creo que todo el mundo es consciente en Andalucía como en el resto de España que hay una corrupción organizada por tramas de cargos de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, que hay más de 300 imputados entre los ERE y los cursos de formación, que se está hablando de en torno a 3.000 millones entre los ERE y los cursos de formación, del fraude del dinero de los parados. Yo creo que eso en Andalucía lo sabía todo el mundo, y cuando la gente ha ido a votar sabía perfectamente esa situación. Bueno, desde luego al Partido Socialista, hombre, yo creo que sí le afecta la corrupción también. El Partido Socialista ha perdido más de 1 millón de votos en Andalucía desde en los últimos 10 o 12 años, o sea que también le afecta, pero que evidentemente, bueno, pues la gente vota con sabiendo todos los datos de todas las situaciones, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor la gente valora más otros aspectos que ese aspecto.
Por cierto, creo que el Partido Socialista quiere imputar a Rajoy por el tema de los papeles de Bárcenas.
Bueno, el último auto del juez Ruz lo que viene a demostrar es que el Partido Popular no mintió. O sea, que cuando salieron los famosos papeles de Bárcenas y se dijo que los dirigentes del Partido Popular no habían cobrado sobres, pues el auto de juez Ruz demuestra que no se han cobrado sobres. Cuando se han dicho tanta barbaridad del Partido Popular, se demuestra que eran inciertas y que eran mentiras. Y eso es lo que dice el auto de juez Ruz. Fíjese cómo será el auto de juez Ruz, que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida quieren recurrir el auto. Uh-huh. O sea que eso lo que viene a demostrar es que es un auto favorable al Partido Popular. Y usted me dirá, bueno, pero es que está como responsable civil subsidiario. Sí,
exactamente.
Sí, claro, ya me lo esperaba yo. Pero estamos como responsable civil subsidiario por actuaciones presuntamente delictivas de empleados, en este caso de la empresa, empleados del Partido Popular, ¿no? No por el Partido Popular. Y usted me dirá, bueno, pero es que había una caja B. Y como bien decía el otro día una persona, una cosa es que haya una caja B en el Partido Popular movida por unos señores al margen del Partido Popular y otra que hubiera una caja B del Partido Popular, que no era el caso, porque había un absoluto desconocimiento, como bien se dice, en el auto por parte de los dirigentes nacionales del Partido Popular. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues claro, es que cuando tú ves al Partido Socialista intentando llevar al juzgado al presidente Rajoy y luego ves al señor Chávez en el Congreso y al señor Griñán en el Senado, pues dice, esto es pura política y pura demagogia, ¿no?
Bueno, pues ahora enseguida le voy a preguntar a usted por otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que, en fin, de alguna manera también está ligado, que es el plan anticorrupción del gobierno, que va, por lo visto, a ver luz verde 2 años después de que se aprobase. Esto está así, quiero decir, por fin este plan anticorrupción va a salir adelante.
Sí, efectivamente, hoy, precisamente hoy en el Pleno, pues aprobamos la reforma del Código Penal, aprobamos la Ley Orgánica de Actividad Económica Financiera de los Partidos Políticos, la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, también en materia penal. O sea, las 70 medidas que veníamos trabajando y negociando con el Partido Socialista y que estuvimos esperando al Partido Socialista que resolviera todas sus situaciones, y que cuando ya resolvieron sus situaciones, nos sentamos a la mesa y le volvió a entrar el vértigo por el pacto, pues ya llegó el momento en que el presidente dijo, vamos adelante, solo o acompañados, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y eso lo dijo en el debate de febrero, y hoy, precisamente, en el Pleno aprobamos definitivamente todas estas leyes, todas estas modificaciones legales que implican las 70 medidas anticorrupción. Por lo tanto, nosotros hemos tenido problemas de corrupción, por supuesto, nos lamentamos enormemente, por supuesto, confiamos en gente que no se debía haber confiado, por supuesto, pero nosotros nos hemos puesto a hacer medidas para procurar evitar estas situaciones que se repitan en el futuro, y creo que esa es una buena noticia para la ciudad, además de que está funcionando el Estado de Derecho, la policía, los jueces, los fiscales, y que todo el que ha hecho algo está desfilando por los tribunales de justicia.
Muy bien. Recuerdo a los siguientes que estamos hablando con Rafael Merino, que es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Antonio, tu turno de pregunta.
Señor Merino, muchas gracias en primer lugar por la amabilidad que ha tenido conmigo.
No, hombre, un placer.
Gracias. Una cosa le quería decir. A la vista de lo que ha pasado en Andalucía, parece ser que la corrupción no le pasa factura al Partido Socialista, al menos de la misma manera que sí le pasa al Partido Popular, porque una de las causas que analiza el propio Mariano Rajoy de por qué baja votos el Partido Popular es precisamente por la corrupción que le afecta a ellos. ¿A qué considera usted que está pasando para que no le pase factura la corrupción a un partido socialista con la que tiene y ha llovido con el asunto de los ERES y los cursos de formación y, sin embargo, pues al Partido Popular le haga tanto daño?
Pues mira, yo no sé qué pasa por la cabeza de los que votan Partido Socialista en Andalucía. Yo lo que sí te digo, y de verdad lo pienso sinceramente, creo que es bueno que el votante del Partido Popular sea exigente con el Partido Popular en el tema de la corrupción. Y creo que eso para nosotros es un acicate, un incentivo, y que va a venir muy bien a la democracia de nuestro país y al sistema político en general, ¿no? Y por lo tanto, pues mira, me parece bien que nuestros votantes nos castiguen por los casos que hemos tenido, pero también espero que nuestros votantes nos premien porque ven que a partir de hoy entran en vigor una serie de medidas que es una lucha contra la corrupción. Y una de ellas, por ejemplo, es que no va a salir de la cárcel nadie mientras no haya devuelto lo que se haya llevado, que creo que esa era una demanda de toda la sociedad española, incluido, por supuesto, nuestros votantes, ¿no? Por lo tanto, yo que nuestros votantes sean exigentes con nosotros, y yo creo que nuestros votantes sean exigentes con nosotros, no solo en materia de corrupción, sino en todos los temas, ¿no? Porque nos están cayendo palos por todos lados. Pero bueno, pero yo creo que eso nosotros no lo tenemos que tomar como un acicate para seguir trabajando y mejorando.
Alejandra.
Sí, señor Merino, buenos días.
Buenos días.
Ya que está, bueno, en próximas semanas el PP va a votar que no a la toma de posesión de Susana Díaz, ¿esto puede ser un inicio de los pactos que vienen? Es decir, ¿esta va a ser la postura que va a adoptar el PP o la pista que puede dar a su votante de lo que va a hacer en las elecciones municipales y autonómicas? ¿Esto es un hecho puntual y concreto del caso andaluz? ¿Están dispuestos a pactar o a votar que sí o a abstenerse en otras elecciones? ¿Cómo están afrontando los pactos que vienen a partir de ahora?
No, nosotros el tema de Andalucía es el hecho puntual que se produce el mes que viene. Y luego llegarán las elecciones de mayo, pero yo te digo sinceramente que nuestra apuesta es ganar las elecciones de mayo en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Cuestión distinta será los pactos de perdedores que algunos quieran hacer para quitar al Partido Popular, porque yo creo que se van a dar situaciones muy pintorescas, tristemente pintorescas y curiosas a partir de las elecciones de mayo, ¿no? Evidentemente, es decir, nosotros estamos abiertos al diálogo con formaciones políticas en las que podamos coincidir en cuestiones programáticas. Nosotros no vamos a andar juntando a 4 o 5 partidos para quitar al partido que haya ganado las elecciones, que es lo que el Partido Socialista tiene acostumbrado, ¿no? Y yo pienso sinceramente que los ciudadanos tienen que pensar muy bien en las elecciones municipales y autonómicas su voto, porque se pueden dar situaciones realmente complicadas de gobernabilidad en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y ahora mismo estamos viendo que hoy Andalucía es más inestable que antes de las elecciones autonómicas.
Uh-huh. Sí. Esther.
Señor Merino, ya que habla de las municipales, yo quería preguntarle, le acabamos de escuchar decir, nosotros somos partidarios de que gobierne la lista más votada, pero no vamos a votar en contra y no vamos a favorecer que gobierne la lista más votada de Susana Díaz, pero eso se puede revertir, digo yo, con el paso del tiempo, porque vienen unas elecciones municipales de las que estábamos hablando, en la que el Partido Popular, donde, por ejemplo, hablo de solo de capitales de provincia, está gobernando con mayoría absoluta en todas las ciudades, pero viendo, simplemente viendo, aunque extrapolar siempre es complicado, la tiene en serio riesgo en esas, por lo menos, a ver, en las que yo recuerde, en las elecciones andaluzas, en Huelva y en Sevilla la perdía porque perdía, ganaba el Partido Socialista, en Cádiz la perdía porque ganaba Podemos, en Málaga estaba muy apretado y creo que mayorías absolutas no tenían así de alguna manera. ¿No podría ser que, dada la primera votación, se oponen, la segunda votación también se oponen, y más adelante, incluso celebradas las elecciones, llegasen a un acuerdo de dejarse votar, dejarse gobernar entre las listas más votadas?
Bueno, yo te puedo decir lo que ahí ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario en Andalucía, que ha dicho que la intención de voto en todas las votaciones que se produjeran sería no, pero claro.
Pero a día de hoy.
Bueno, a día de hoy, sí. Claro. Pero es que, claro, no, pero es que yo te digo, vamos, yo espero que haya presidenta de la Junta de Andalucía cuanto antes mejor, ¿no? Porque Andalucía lleva ya todo el año 2015 parada por culpa de las elecciones estas anticipadas y estamos perdiendo un año de crecimiento económico que es muy importante para Andalucía. Fíjate que ahora mismo Andalucía está creciendo la mitad que está creciendo España y en el último dato de febrero de paro, la única comunidad, o sea, en España bajó el paro y en Andalucía creció el paro, ¿no? Por lo tanto, yo espero que esta situación de parálisis que tiene Andalucía por culpa de estas elecciones convocadas se resuelva lo antes posible, pero claro, es que cuando la señora Díaz también dice y se tira toda la campaña diciendo yo no voy a pactar con nada con el PP, pues claro, oiga usted, es que también pone las cosas muy difíciles la señora Díaz, porque claro, su soberbia, claro, la lleva a decir yo no pacto con PP, yo no pacto con Podemos. Bueno, de Ciudadanos no ha hablado a lo largo de toda la campaña, a lo mejor es que, y cuando ella dice voy a gobernar en minoría con esa seguridad, a lo mejor es que tiene ya algún pacto cerrado que no conocemos, ¿no? Los demás, porque tampoco es que Ciudadanos la haya puesto muy carita la votación, ¿no?
Ha dicho condiciones, sí.
Que le ha dicho, bueno, con que Chávez y Griñán no estén, bueno, pero si Chávez y Griñán tienen que comparecer en abril y yo estoy convencido que Pedro Sánchez les va a forzar a que dejen el escaño, o sea, que eso está ya conseguido prácticamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, yo veo ahí cosas un poco raras que también va a venir bien para que el ciudadano visualice quién es cada uno y dónde está cada uno, ¿no?
Antonio,
has dicho que lo comparto plenamente, que el militante del Partido Popular es muy exigente con sus dirigentes. De hecho, en estos momentos el Partido Popular tiene un debate consigo mismo que no lo ha logrado cerrar, y de ahí que haya gente lógicamente en la abstención o incluso ya apuntando a otros partidos. Pero en estas próximas elecciones son diferentes que todas, porque aquí entran ya en juego liderazgos regionales y liderazgos municipales muy importantes, donde la personalidad de cada líder sí que tiene. ¿Cree que estos liderazgos regionales y locales pueden cerrar ese debate que tiene consigo mismo el Partido Popular para que el Partido Popular alcance las mayorías absolutas que le son imprescindibles para gobernar ayuntamientos y comunidades autónomas?
Yo creo que los líderes autonómicos y líderes municipales del Partido Popular han hecho una magnífica gestión y que esa gestión se va a ver reflejada en voto. Esta sí es una campaña en municipales. Yo que he sido alcalde de Córdoba y he hecho muchas campañas municipales. Las campañas municipales son unas campañas muy personales. Y yo lo he dicho y lo digo por activa y por pasiva, donde un buen alcalde ha hecho una buena gestión, no solo ya gestión a nivel municipal, digo gestión de trato con el ciudadano, de complicidad con el ciudadano, de cercanía al ciudadano, ese alcalde es prácticamente imbatible. O sea, yo no me puedo, de verdad te lo digo, puede pasar, pero yo no me creo, por ejemplo, por poner un dato muy concreto que ha comentado antes Ter, que Teófila Martínez no gane en Cádiz. Que no me lo puedo creer.
Yo tampoco, pero por eso me sorprendió.
Entonces,
poderosamente.
Ya, dije, pero ¿anda? Es que yo creo que las elecciones autonómicas no van a tener nada que ver con las municipales. Y prueba evidente es que cuando se han celebrado elecciones, se celebran elecciones municipales y autonómicas, difieren muchas veces el voto en la urna. O sea, porque la gente sabe perfectamente distinguir. Yo es que soy muy respetuoso con la gente. Eso cuando la gente, algunos dicen, no, es que la gente vota sin saber. Digo, no, aquí la gente sabe perfectamente lo que está votando, vamos. Y es que cuando se ven en dos urnas, se ve la diferencia de voto de unas cosas a otras. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza y yo creo que todo el partido tenemos mucha confianza en que la gestión de nuestro alcalde y presidente de comunidad va a tener su reflejo electoral.
Ale.
Sí, señor Merino, nos ha hablado antes de pactos curiosos, pactos extraños entre distintas formaciones. Bueno, que puedan resultar un poco llamativos. ¿Nos adelanta si sospecha que esto va a ocurrir en Andalucía, por ejemplo? ¿Qué es lo que estaba visualizando usted para decirnos eso?
No, es que, mira, es curioso, es que hay un... ya es que hasta te da un poco de pudor hablar de Ciudadanos, porque parece que si hablas de Ciudadanos es que te estás metiendo con Ciudadanos, ¿no? Pero claro, pero es que yo creo que hay que explicar las cosas. Mira, nosotros en la campaña electoral hemos venido diciendo, y lo que pasa es que creo que no hemos conseguido transmitirlo o que llegue el mensaje, de que Ciudadanos es un partido de centro izquierda. El candidato que presenta la Junta de Andalucía Ciudadanos, Juan Marín, es un señor que lleva, bueno, aparte de que ha pasado por todos los partidos políticos, lleva, que son muy respetuosos, ¿no? Pero bueno, también te da un poco el índice de lealtad política, ¿no? Este señor lleva 8 años gobernando en pacto con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Él en entrevista ha dicho que él se siente mucho más cómodo en un pacto con el PSOE que con el PP, ¿no? Pues claro, es que hay veces que blanco ahí la gallina lo pone. ¿Sabes cuál es la tragedia nuestra? Que es que hay mucha gente que se piensa que Ciudadanos es un partido de centro-derecha, cuando no lo es. Y no hay nada más que verse su ideario político, ¿no? Que lo tienen colgado en su página web, ¿no? Entonces, claro, yo reconozco la habilidad de Albert Rivera, y el otro día vi un artículo que me gustó mucho hablando de la indefinición, de que había conseguido vender la indefinición ideológica de su partido cuando están muy identificados ideológicamente, ¿no? Y yo me da la sensación de que al final Ciudadanos va a permitir a Susana Díaz ser presidenta, lo cual yo lo respeto, ¿eh? pero también te digo que, oye, viene muy bien que se visualice dónde está cada uno.
Muy bien, señor Merino, ¿se va a coger usted de vacaciones en Semana Santa o va a seguir trabajando?
Pues lunes, martes y miércoles me la voy a coger, porque te digo la verdad, estoy reventado de la campaña y hasta mi propio secretario general del grupo me ha dicho vete y no aparezcas por aquí.
Y va la Semana Santa de Córdoba.
Y además la Semana Santa de Córdoba, ya que si queréis estáis todos invitados.
Es que tiene un secretario general del grupo.
Tomamos nota.
Muy buena gente, ¿eh?
Sí, sí, es buena gente y me quiere y se lo agradezco.
Este Jaén ha dicho que se apunta.
Oye, sí, pues Merino, cuando no quiera, hablamos. Y te vienes para allá.
Perfecto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y le digo lo mismo que a todos los invitados que pasan por aquí, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias.
Tenemos mucha faena por delante.
Igualmente para vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Adiós.